El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Como ustedes pueden ver, hay una cierta similitud en la anunciación de la concepción y el nacimiento de Zacarías, hecho de Juan, hecho a Zacarías, el padre de Juan, y también lo que el ángel aquí, el mismo ángel, el ángel Gabriel, viene a anunciar a María, la que iba a ser la madre humana del Señor Jesucristo, ¿cierto? Hay ciertos paralelos que podemos hacer: la manifestación de un ángel, el anuncio del nacimiento de un nuevo ser, en este caso, en el principio, bajo consideraciones imposibles, porque recuerden, era estéril la madre de Juan el Bautista, y además de ser estéril, también ya tenían muchos años como para poder concebir hijos. Y en el caso de María es mucho más complejo todavía, porque ella ni siquiera había tenido relaciones con su esposo. Vamos a ver después por qué estaba casada, no obstante no había tenido relaciones sexuales con su esposo, que es lo normal. Ahora, estas son las similitudes, pero hay también evidentes y notorias diferencias. Y estas diferencias tienen que ver principalmente con la magnitud de aquel que se anuncia. En el primer caso, Juan, que iba a ser el precursor del Mesías, iba a ser el que iba a ir delante del Señor, preparando el camino del Señor Jesucristo, que iba a proclamar un mensaje de arrepentimiento para que creyeran precisamente en la persona de Jesucristo. Y el segundo, que era la anunciación del nacimiento de Jesús, iba a ser mucho más grande la persona en cuestión y la obra que iba a realizar. El otro iba a ser un profeta, pero el Señor Jesucristo iba a ser el Salvador. De tal manera que hay similitudes, pero hay diferencias que son trascendentes. No cabe duda que la promesa más extraordinaria que todo israelita devoto de ese tiempo esperaba que se cumpliese era la de un Salvador, del Mesías, el cumplimiento de la promesa que iba a venir un Mesías y que iba a librar a su pueblo de la condición en la que se encontraba. Todo verdadero israelita, digamos, no religioso, sino un israelita que creyente en la persona de Dios, estaba esperando esa promesa. Era la esperanza bienaventurada en ese tiempo de que iba a Dios a cumplir con su promesa de enviar un Mesías. A partir del mismo momento en que el hombre pecó en el Edén, si miramos retrospectivamente la historia bíblica, nos damos cuenta que cuando el hombre pecó en Edén, inmediatamente el Señor prometió que enviaría a la simiente de la mujer para destruir el poder y la autoridad del diablo. A eso apunta cuando dice que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. La cabeza, en sentido literal, ¿cierto? Una serpiente se mata de esa manera, pero también en términos metafóricos se entiende que implica autoridad y poder, lo que se le iba a restar. Y en ese sentido, la simiente de la mujer, aquel que iba a descender de la mujer, iba a ser el que iba a dar este golpe mortal en el diablo. Desde ese mismo momento en adelante, desde Génesis 3:15, la Biblia se concentra en exponer la simiente del Salvador. Si ustedes ven todo el relato histórico que hace la Escritura, hace algunas observaciones respecto a la simiente, por ejemplo, de Caín, pero lo deja hasta ahí y luego retoma lo central, que en este caso viene siendo la simiente de Set. ¿Recuerdan el que de alguna manera Dios le dio en reemplazo, en un sentido, de Abel, que había asesinado a Caín? Y allí entonces se destaca la simiente de la mujer. La simiente de la mujer en ese sentido tiene que ver con la simiente del Salvador. Por consiguiente, lo que destaca la Escritura es precisamente esa línea genealógica que tiene que ver con los descendientes de Set, posteriormente de Abraham, después de Jacob, y de Jacob los 12 hijos, y posteriormente, ¿cierto?, Judá, uno de sus hijos, y a través de Judá iba a venir el Salvador, como bien sabemos. Por tanto, el desarrollo del plan redentor de Dios está basado precisamente en Génesis 3:15. Génesis 3:15 es como, vamos a decir, la raíz, y el árbol es el resto de las Escrituras. El desarrollo de Génesis 3:15 es todo el resto de la Escritura. Y lo iba a hacer a través de un pueblo en particular, ¿verdad? Que es Israel, que iba a elegir soberanamente y a través de él iba a traer al Salvador. En Deuteronomio 18:15-18, que es donde Dios a través de Moisés dice que iba a enviar a alguien, un profeta en particular, que hablaría las palabras de Dios y debía ser escuchado y obedecido. Siglo después, el salmista anticipa la venida de un rey también, que sería el Hijo de Dios, en Salmo 2, versículos 6 al 9, que es un salmo mesiánico, habla de esto, del rey Mesías que iba a venir a gobernar. Pero es sin duda el profeta Isaías, el escogido por Dios para anunciar específicamente y en términos muy puntuales lo que tenía que ver con la función que cumpliría el Mesías. Conocido es el texto de Isaías 7:14 respecto a la concepción virginal, ¿cierto? Que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso es lo que dice Isaías 7:14. Que posteriormente Mateo, en una nota editorial inspirado por el Espíritu Santo, comenta cuando un ángel se aparece en sueños a José, en Mateo 1:20-23, donde Mateo cita para que se cumpliera la Escritura que dice, y ahí cita Isaías 7:14 específicamente. Luego es el mismo profeta que anticipa la grandeza de su persona y la extensión de su reino. Eso lo hace en capítulo 9, versículo 6-7, en el mismo libro de Isaías. También es muy conocido ese texto donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí está la promesa específica. Posteriormente, Miqueas, el profeta Miqueas, en capítulo 5, versículo 2, dice dónde nacería específicamente el Señor Jesucristo, el Mesías. Y también el profeta Isaías, en Isaías 53, dice cómo iba a salvar al hombre pecador. El famoso poema, quiero decir, de el siervo sufriente. De tal forma que el Antiguo Testamento, a medida que avanzaba el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, iba dando cada vez más luz respecto a quién era aquel que Dios había prometido en Génesis 3:15. En principio es muy enigmático, porque dice la simiente de la mujer habrá enemistad con la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y esta te herirá en el talón, en el calcañar literalmente. Y después de eso comienza ya a entenderse mucho mejor cuando uno va en el recorrido histórico y se va dando cuenta que cada vez hay más claridad respecto a la persona, quién iba a ser, lo que iba a ser, dónde iban a ser y todas estas características distintivas. La esperanza mesiánica era la que sostenía la fe de los creyentes por siglos, de los creyentes israelitas. Es esa esperanza que estaría muy pronto a transformarse en realidad a través de la aparición del ángel Gabriel en la casa de María. La venida del Salvador es la expresión del amor de Dios a una humanidad caída en una forma única e irrepetible. No se trata simplemente de la historia de un pueblo pequeño, un tanto insignificante ahí en el Medio Oriente, sino que se trata de la historia de redención. Nunca hemos de olvidar eso. Lo que está detrás de toda esta escena, de toda esta historia, es la historia de redención. Luego de 400 años de silencio, ahora mismo Dios anuncia que la venida del Salvador era inminente. La materialización de los sueños del remanente fiel de Israel se vería cumplida sus expectativas. Pero esta gran noticia no solo tenía que ver con un pequeño pueblo, sino con todas las personas de todo tribu, pueblo, lengua y nación, como dice posteriormente Apocalipsis. Es un mensaje entonces para el mundo perdido en las tinieblas espirituales del pecado. Juan dice, aquella luz verdadera venía a este mundo, en el prólogo de su evangelio. Es un mensaje intemporal, es decir, no es un mensaje puntual de una temporada, de un tiempo, sino es sin tiempo y de importancia universal. Esto que el ángel anuncia es la buena nueva extraordinaria que todo hombre necesita realmente para poder llegar a ser salvo. En una forma muy sencilla, sin buscar llamar la atención, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, registra la segunda aparición de Gabriel, el mismo ángel que había venido al templo de Jerusalén para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías. Aunque ambos relatos, como dije, tienen similitudes, el segundo brilla con colores propios y tiene características de trascendencia. El primer anuncio se lleva a cabo en el templo en Jerusalén. Es interesante los detalles. ¿Qué es lo que era el templo en Jerusalén? Era un lugar icónico de la religión y la cultura de Israel. Era el centro de atracción. Toda la gente funcionaba en relación al templo de Jerusalén. Era el centro de la vida religiosa, cultural y social de Israel. Es decir, tenía una importancia capital dentro de la nación. Pero el segundo anuncio se realiza en una ciudad insignificante de Israel del primer siglo, llamada Nazaret. Nazaret en ese tiempo era un villorrio, más que una ciudad, de la norteña provincia de Galilea. Y esta provincia se llamaba, o la llamaban los del sur, específicamente los judíos del sur, Galilea de los gentiles. Y le llamaban así en forma despectiva, porque estaba alrededor de naciones, de otras naciones gentiles, era como el límite norte de Israel, de tal manera que había mucha relación de los judíos de ese lugar, incluso comercial, con gentiles. Y para los judíos del sur, para los judíos de Judá, de la provincia de Judá y de Jerusalén, eso era casi como contaminarse, ¿verdad?, al relacionarse con los gentiles, de tal manera que le decían despectivamente Galilea de los gentiles. Lo consideraban como de menor importancia desde el punto de vista incluso espiritual y religioso a las personas que vivían en esa región. En ese tiempo Nazaret no contaba más que con unos centenares de habitantes, o sea, ni siquiera es una ciudad desde el punto de vista como nosotros mencionamos una ciudad hoy día. Diríamos que era un lugar simplemente pequeño, un par de centenares de habitantes, o 200, 300 habitantes, quizás un poco más, poco menos, podía tener ese lugar. ¿No les llama la atención esto? Que el anuncio menos importante del nacimiento de Juan se haga en el centro más importante de la cultura y la religión judía. Y el anuncio de la persona más gloriosa, que era Dios hecho hombre, se haga en la casa de una mujer común y corriente, muy sencilla, humilde, incluso desde el punto de vista de su estatus, pobre, y al mismo tiempo en una ciudad insignificante. ¿Quién nos querrá decir Dios a través de esto? Porque obviamente uno pensaría, bueno, el nacimiento de Jesús debería haberse anunciado, la concepción y el nacimiento de Jesús debería haberse anunciado por su importancia en el templo de Jerusalén. Pero fue todo al revés. El anuncio más importante de la persona más importante se hizo en un lugar insignificante. No deja de ser llamativo este hecho, ¿verdad? Porque Dios escogió soberanamente un lugar sin importancia para comunicar el mensaje más importante de la humanidad. La naturaleza humilde del anuncio, por lo antes dicho, es análoga a la persona que se anunciaría. La vida de Jesús desde su nacimiento estaría marcada precisamente por la humildad. De tal manera que quería dar un mensaje al Señor a través del lugar y la forma en que hizo el anuncio. El mismo ángel era el que comunicó las dos concepciones y nacimientos. Sin embargo, aquí, en relación a la persona más gloriosa, que es el Señor Jesucristo, elige un lugar sin mayor importancia. Alguien dijo, todo lo que se dice sobre el nacimiento recuerda las posteriores palabras de Pablo, en el sentido de que la vida de Jesús reflejaba la humildad de vaciarse a sí mismo al asumir plenamente la humanidad. ¿Recuerdan cuando Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en forma de Dios se despojó a sí mismo tomando forma de siervo? Y finalmente se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera que el carácter de la persona que era anunciada en esta segunda anunciación reflejaba también, era reflejado por la forma en que Dios escogió y el lugar que Dios escogió para traer este mensaje trascendente. Esto es reforzado por el hecho de que el ángel fue a esa casa humilde, a una mujer sencilla. Recordamos que cuando fueron al templo con José a ofrecer un sacrificio, Lucas lo va a relatar más adelante, por la purificación de María, llevaron un par de tórtolas y dos palominos, dice. Y esa era la ofrenda más sencilla que se podía ofrecer. Normalmente los más pobres ofrecían ese sacrificio. Por tanto, ¿quién era María? Pasaba desapercibida probablemente dentro de la sociedad. No era una mujer especialmente destacada, no era una persona importante, tampoco vivía en un lugar importante. Esta sencilla muchacha era virgen, eso es lo que dice el texto, de unos 12 a 13 años más o menos. Esa era la edad en la que las muchachas contraían matrimonio en ese tiempo. Pero ya estaba casada, conforme a la costumbre de esa época. Es decir, que le había sido prometida en matrimonio en algún momento del año anterior. El desposorio judío contaba de dos pasos. Primero, el compromiso formal que incluía un contrato y el intercambio de un importe nupcial, de una dote. Y después, más o menos un año más tarde, la boda propiamente tal, que duraba 7 días, luego de la cual se consumaba el matrimonio, es decir, el novio llevaba, ¿cierto?, a su mujer a su casa y empezaba a vivir con ella. Pero eso, había un periodo de un año en que ya estaban casados legalmente, pero todavía no había relaciones entre ellos. Y en este intertanto, en esta primera parte, estaba María en ese momento. Por eso dice el versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Si ustedes se dan cuenta, en todo el relato que hace Lucas, no trata de exaltar a María en ningún momento. No trata de dar características específicas y especiales, inclusive ni siquiera características espirituales, da de María. ¿Notan la diferencia con el anuncio anterior? ¿Recuerdan lo que decía de Zacarías y de Elizabeth? Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahí se destaca el carácter de Zacarías y Elizabeth, desde el punto de vista espiritual. Pero acá, nada. Simplemente dice, la muchacha se llamaba María. Y estaba desposada con un varón llamado José, que era de la casa de David. Es decir, las palabras que utiliza Lucas son especiales, porque están tratando de no exaltar a la persona desmedidamente, sino que el énfasis está en el anuncio y en la persona que iba a nacer de María. Evidentemente, más adelante lo podemos notar, el carácter de María era de una mujer creyente, de una mujer devota, de una mujer que genuinamente seguía al Señor, que confiaba en el Señor, que obedecía al Señor, es decir, todo eso lo podemos ver más adelante. Su fe era una fe genuina. Sin embargo, aquí Lucas simplemente relata de una manera sucinta, sintética, lo que era esta mujer. Lo primero que hace es darle una bendición singular, una bendición única. No hay ninguna otra persona de la cual podemos ver en las Escrituras que llega a tener una bendición de esta naturaleza, de parte de Dios a través del ángel. Versículo 28 al 30. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dijo tres cosas el ángel. Lo primero es hola, salve. Es como nosotros usamos hoy, hola, ¿cierto? No tiene mayor trascendencia. Luego, da una bendición singular a María, de parte de Dios. Le dice, muy favorecida. Muy favorecida. Y vamos a analizar esta frase porque la han malinterpretado y lo que ha dado finalmente lugar al culto a María. Esta frase simplemente quiere decir que María fue receptora de la gracia de Dios. Vamos a ver enseguida de qué se trata. Sin embargo, Jerónimo, el autor, el traductor de la Biblia del griego al del hebreo y del griego al latín, él tradujo esta frase de una manera equivocada. Y como la Iglesia Católica se basó en la Vulgata Latina hasta el día de hoy como la base, ¿cierto?, de todo el resto de las traducciones, entonces malinterpretaron esto y eso dio lugar a una tergiversación de lo que dice realmente la frase. La palabra es carito, que viene de la raíz caris, es decir, gracia. Por tanto, lo que el ángel le dijo a María es que era favorecida con la gracia de Dios. Por elección. María, tú fuiste elegida por Dios. La gracia de Dios se fijó en ti. En otras palabras, María, tú eres receptora de la gracia. Sin embargo, la Iglesia Católica, siguiendo la traducción de Jerónimo, como gratia plena, eso dice en latín la traducción, gratia plena, que significa llena de gracia, cree que el saludo del ángel indicaba que a María se le concedió plenitud de gracia. Fíjense la diferencia. Y por tanto fue transformada en dispensadora de la gracia. Y eso es lo que es el Ave María, ¿recuerda? Si sabemos más o menos el rezo, eso es lo que dice. Llena eres de gracia, pero llena de gracia no en el sentido de que ella es receptora, sino que llena de gracia para dar a otro gracia. Eso no dice el texto por ninguna parte. MacArthur cita al menos cuatro fuentes católicas donde es evidente la distorsión del sentido real del pasaje. En su encíclica Ad Diem Illum, el Papa Pío X, en una extraña distorsión de la verdad, ha llamado a María no receptora de gracia, sino dispensadora de todos los bienes que Jesús nos ganó con su muerte y con su sangre, ministro principal en la concesión de gracias, administradora de los tesoros de los méritos de Jesús con derecho. Fíjense, miren todas las conclusiones erróneas que viene de una traducción equivocada. Miren, vuelvo a repetir. Dice, dispensadora, que María es dispensadora de todos los bienes que Jesús nos ganó con su muerte y con su sangre. O sea, en el fondo, ella reparte todos los bienes que Jesús ganó. Ministro principal en la concesión de gracia. O sea, ella concede gracia. Administradora de los tesoros de los méritos de Jesús. Con derecho. Tiene derecho a administrar lo que Jesús ganó con su sangre. El Papa León XIII estuvo de acuerdo y declaró en su encíclica Octobrimense que de aquel grandísimo tesoro de todas las gracias que trajo el Señor, absolutamente nada se nos concede sino por medio de María. O sea, María es mediadora. está tan plena de gracia que lo que hace es repartir, pero reparte conforme a su propósito. Entonces hay que pedirle a María que reparta los dones de gracia. Absolutamente nada se nos concede sino por medio de María. La encíclica, una tercera fuente, Ineffabilis Deus, del Papa Pío IX, citó la creencia de la Iglesia Católica de que María es inefable abundancia y grandeza de todas las gracias, virtudes y privilegios, adornada de todos los carismas del Divino Espíritu, tesoro casi infinito de los mismos y abismo inagotable. Para resumir el punto de vista católico, y esta es una cuarta fuente, de que María es la mediadora de todas las gracias, Ludwig Ott escribe, desde su asunción a los cielos, escuchen bien, no se concede ninguna gracia a los hombres sin su intercesión actual. O sea, nada se concede a los hombres sin su intercesión actual. De tal manera que todo lo que ganó el Señor Jesucristo no lo derrama soberanamente sobre quien Él quiere, sino que María es la que administra todo lo que Jesús ganó. Y entonces, ¿a quién hay que acudir? A María. Por eso es que hay una canción que dice a Jesús por María. Fíjense cómo con una sola frase hacen una doctrina total que no tiene nada que ver con lo que realmente dice la Escritura. Y de allí viene el culto a María, la adoratía, la mariolatría, como se le llama. El sentido de la frase es tú que has recibido el favor de Dios. Ese es el sentido. Tú que has recibido el favor de Dios. Lo cual es corroborado por el contexto. Miren que ni siquiera se preocuparon de ver el contexto, porque el versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, el mismo contexto explica la frase. Se trata de la recepción de la gracia divina que tiene su raíz en la soberanía divina. Dios decidió escoger a una mujer simple, común y corriente, una mujer pobre de un pueblo insignificante para atraer a través de ella al Salvador. Pero eso es por gracia, solamente, por la gracia de Dios. Además de la promesa de la presencia divina, dice, el Señor es contigo. Lo que refuerza el hecho de que Dios ha otorgado libremente su gracia a esta sencilla muchacha de Nazaret. La misma María reconoce su condición y necesidad de un Salvador y está mostrando que ella, contrario al dogma católico romano, ella no creía que era inmaculada, es decir, que ella nació sin pecado, nunca. La misma María reconoce que no es así en el versículo 47 del capítulo 1. En su cántico de adoración al Señor y de gratitud, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Bueno, ¿para qué entonces va a necesitar un Salvador si es inmaculada? ¿Ven cómo los dogmas católicos romanos se escapan completamente de lo que la Biblia dice en una forma clara? Tomaron una historia, tomaron una frase, la descontextualizaron por una mala traducción y finalmente hicieron todo un culto que no tenía nada que ver con la verdad. La perplejidad de María, que ella manifiesta, es precisamente también debido a esto. Es decir, ¿quién soy yo para que venga un ángel del Señor a anunciarme estas cosas? Es decir, a darme una bendición de esta naturaleza. Es una bendición extraordinaria. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Obviamente, porque de todas las mujeres, escogió a María para a través de ella traer el Salvador. De tal manera que es una mujer que se transforma en una mujer especial dentro de todas las mujeres, por supuesto. Pero eso no le da el estatus de impecable ni de mediadora de todas las gracias. Ahora, versículo 28 dice, mas ella cuando le vio, se turbó con sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Fíjense que María quedó perpleja, no solo por lo que vio, que era el ángel, obviamente, ya era una manifestación extraordinaria de la presencia de Dios a través del ángel, sino también por lo que el ángel dijo, es decir, por esa salutación. Eso era demasiado para ella, bendita tú entre las mujeres. ¿Y qué tengo yo de especial? Tiene que haber reflexionado María. Por tanto, lo que ella escuchó también la dejó perpleja. Ella sabía que no tenía ningún mérito para ser objeto del amor de Dios en una forma especial. La palabra turbó es la traducción de un verbo que significa perpleja, turbada, confundida en gran manera. Es una forma más intensiva de la usada al describir la reacción de Zacarías en el versículo 12, en el que también dice que tuvo una reacción similar y se turbó Zacarías, pero esta que palabra que se utiliza acá en el versículo 29 es mucho más, la palabra tiene una intensidad mayor. Es la reacción de alguien, en este caso de María, que es consciente que no merece que Dios la favorezca de esta manera. Quedó sorprendida. ¿Cómo puede ser que Dios, el único Dios verdadero, venga a mí a través de su ángel a darme un mensaje de esta naturaleza? Y el mensaje primero contiene una bendición extraordinaria, singular. Ninguna otra persona, como yo dije al principio, ha sido objeto de esta bendición de parte de Dios. Y eso es lo mismo que nosotros experimentamos en la medida que vamos conociendo la obra de Cristo y las implicancias de la obra de Cristo, ¿no es verdad? Quizás en términos de terror, así de temor, no ocurre, pero sí en términos de asombro. Consideramos el gran amor de nuestro Salvador por pecadores indignos como nosotros. Nos vemos delante del Santo y decimos, ¿pero por qué a mí? Señor, ¿por qué viniste a salvarme a mí cuando yo no soy digno de que tú te fijaras en mí, a no ser de que lo hicieras a través del juicio? Lo único que merecía de parte de ti era el juicio, el castigo y la condenación, pero tú viniste y me diste el privilegio de ser llamado tu hijo. Que Dios nos haya escogido para salvación es algo imposible de comprender. Vamos a estudiar la Biblia y la vamos a repasar una y otra vez y en toda la vida que vamos a tener en esta tierra, y aunque tuviésemos 1000 años, nunca alcanzaríamos a comprender la magnitud del amor de Dios por nosotros. Entre más conocemos al Señor, su obra, las implicancias de la misma en favor de nosotros, quedamos más impresionados por ser objeto de un amor de esa magnitud. A ninguno de nosotros se nos ocurriría decir, es que vino a mí porque yo tengo algún mérito. Si lo vemos desde la perspectiva de María, entonces, y de la mariolatría, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, diríamos que eso es lo que María pensó. Yo vino donde mí porque, obviamente, yo soy una persona especial. O sea, al fin de cuentas, soy inmaculada desde mi concepción. Obviamente no es así. La actitud de ella no tiene nada que ver con eso. Es la sorpresa, el asombro, la perplejidad al ver la condescendencia de Dios para venir donde una persona como ella, simple, común y corriente, y dar una bendición de esa magnitud. María no tenía nada que temer, porque el ángel venía con un mensaje de bendición y no de juicio, el mismo caso de Zacarías, versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El ángel venía con nuevas de gran gozo. Dios la había escogido soberanamente para traer al mundo al Salvador. No la escogió porque había algún mérito en ella, sino por su pura gracia. Has hallado gracia delante de Dios. Del mismo modo como la Biblia relata que Noé halló gracia delante de Dios. Génesis capítulo 6. Cuando dice que la tierra estaba completamente corrompida, que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente al mal, que había mucha maldad, entre eso, en el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia, no dice se ganó la gracia, porque la gracia sería una contradicción. Si alguien gana, ya no es la gracia. De esa manera Dios escogió a Noé en una circunstancia específica para usarle como un instrumento para preservar la raza humana, porque a través de su familia se preservó la raza humana. Ahora María halla gracia delante de Dios para atraer al mundo al Salvador de los pecadores, eso todavía es más grande. Pero todo es por gracia, todo es por una determinación soberana de Dios. Dios dijo esta mujer y fue donde esa mujer y a través de ella iba a producir el milagro más grande que es la concepción de una mujer sin haber tenido relaciones con un varón, lo cual no es biológicamente posible si no fuera por un milagro de parte de Dios. Esta lección es para todos nosotros. Si Dios está haciendo algo a través de nosotros, es debido a su pura gracia. No existe mérito en ningún hombre por el cual Dios lo haya escogido para ser instrumento en su obra. Ninguna persona tiene mérito alguno de parte delante de Dios. Por el contrario, como yo decía, lo que nosotros merecíamos era el infierno. Cuando Dios viene en su gracia, nos lleva al arrepentimiento y a la fe y nos concede el cielo como una herencia eterna, no es por algo que nosotros hayamos hecho. Y si más encima, además de eso, nos toma y nos usa en algún tipo de ministerio dentro de la iglesia, no existe tampoco mérito en nosotros, sino es por pura gracia. De hecho, si existiera el mínimo mérito, ya no sería por gracia. Y entonces, como consecuencia, la gloria no sería completamente de Dios, porque habría algo de gloria en el hombre. Pero siempre es por gracia, por lo que la gloria siempre es de Dios, y nadie más. ¿Qué es lo que hace esto? Humilla el orgullo humano. Y el deseo de ser reconocido y admirado. El deseo de preponderancia en la iglesia, en el pueblo del Señor, en la obra de Dios, se desvanece completamente con esto. Porque está diciendo, Dios, yo te escogí por gracia, yo te salvé por gracia, yo te llamé por gracia, yo te estoy usando por gracia. Y entonces, no hay posibilidad de que alguien se pueda jactar en su presencia, como dice Pablo a los Corintios. Esto es lo que nos enseña, que lo que pasó con María fue una elección de parte de Dios. Fue por gracia para que la gloria siempre fuese de él. Entonces el ángel le dice, ¿cuál sería esta gracia especial que Dios soberanamente derramaba sobre ella? La concepción en su vientre de un niño extraordinario, con una tarea trascendente, una posición inigualable, una filiación única y un reino permanente. Todas estas son verdades que el ángel le comunicó a María. No solo le dijo que iba a ser un niño, sino que le dijo cómo iba a ser, cuál era su carácter, cuál era su propósito, cuál era la posición que tenía, cuál era la filiación única, exclusiva que tenía con Dios, y cuál era el reino del que él iba a ser el rey. Es notable cómo en pocas palabras Lucas da todo el plan de salvación en unas par de frases. Es decir, todo el proceso. Y aquí vamos al segundo punto, un anuncio sublime. Lo primero era una bendición especial, ¿cierto? Y ahora un anuncio sublime. Es imposible tratar de ponerse en el lugar de María. La aparición del ángel en su casa ya era algo totalmente fuera de lugar. Las palabras de bendición singular que salieron de sus labios, con lo cual declaraba que Dios la había favorecido de una manera extraordinaria. ¿Cómo puede ser? ¿Qué salutación sería esta? Dice que quedó perpleja. ¿Cómo puede ser que Dios me favorezca de esta manera? Ya, hasta ahí, ya tendría que, uno diría, bueno, capaz que María pensó, ¿estoy soñando realmente? ¿Estoy escuchando y viendo al ángel? Y ahora, como tercera cosa, escucha al ángel hacer un anuncio de esta magnitud. Es para dudar, ¿cierto?, si está despierto o no. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. María sabía que eso era imposible. Era completamente imposible. Obviamente, en la historia de Israel se habían dado casos en que mujeres estériles concibieron por la misericordia de Dios, pero jamás se había visto que una mujer sin relación con un varón pudiese tener un hijo. Recordemos los casos del Antiguo Testamento de mujeres que eran estériles y que sin embargo el Señor obró para que tuvieran hijos. Sara, la mujer de Abraham, Rebeca, la mujer de Isaac, y Manoa, la mujer, digamos, la mujer de Manoa, quiero decir, el padre de Sansón, la mujer, la mamá de Manoa. Esos tres son ejemplos, nosotros los vemos en el Antiguo Testamento. Por tanto, fíjense lo interesante, Cuando Zacarías en el versículo 18 dice, ¿en qué conoceré esto? Parece esa pregunta más o menos similar a la del versículo 30 y 34, donde María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y alguien puede decir, bueno, es lo mismo. Entonces, si lo de Zacarías fue una duda, lo de María también fue una duda. ¿Cuál era la diferencia? Que habían casos de mujeres estériles en el Antiguo Testamento que habían dado a luz. Pero en el caso de que una virgen concibiera, no existía ningún precedente. Esa es la gran diferencia. Esto que escuchaba María estaba más allá de su comprensión, pero nos trae a la memoria la promesa de Dios en Génesis 3.15. Otra vez volvemos al origen de todo, donde dice que sería la simiente de la mujer, no del hombre, y eso es lo singular de la promesa del Salvador. Porque normalmente nosotros lo que tenemos en la Biblia es la descendencia desde la perspectiva de el varón. Pero en Génesis 3.15 dice que iba a ser la simiente de la mujer, solo la mujer, la que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y por supuesto la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es lo que cita específicamente Mateo cuando relata lo que pasó con José, cuando se le fue anunciado en sueños a José que recibiera a María, porque lo que era concebido en ella del Espíritu Santo era. Si el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista era una buena nueva, ¿cuánto más el anuncio del nacimiento del Salvador? Este anuncio sublime es sin duda la noticia más gloriosa que alguna vez alguien pueda escuchar. De tal forma que la imagen de María, nosotros no la despreciamos en absoluto porque la Biblia no lo hace. Es una persona que Dios escogió, que Dios se usó como instrumento, pero en definitiva es un ser humano. ¿Una persona con una fe tremenda en Dios? Por supuesto que sí. Que se transformó después en una persona importante, pero fue por la elección y la gracia soberana de Dios actuando en ella. Notemos que la descripción que hace el ángel del niño que nacería es una síntesis imposible de igualar sobre el plan de redención. Lo primero que le dice, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús, y eso es Yahvé salva, o Yahvé es salvación, o Dios es salvación, Jehová es salvación. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? ¿De qué está hablando? De la razón y el propósito por el cual venía a esta tierra. Del propósito sublime de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la razón por la cual el Señor Jesucristo, el Dios, se hace hombre. Principalmente sobre todas las cosas. Entonces, ¿a dónde apunta el hecho de llamarse Jesús? No era simplemente un nombre más. Dentro de del judaísmo del primer tiempo era probablemente un nombre común, pero en el caso del Señor Jesucristo tenía un significado particularmente importante porque hablaba de la tarea que él venía a cumplir. Ahora, Mateo es más explícito, amplía mucho más esto, cuando relata lo que se le dijo a José. Capítulo 1, versículo 21. Mateo 1.21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y aquí dice, da la explicación, ¿por qué se iba a llamar su nombre Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se dan cuenta que es mucho más explícito? Me encantan los evangelios porque se complementan perfectamente. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, es decir, se llamará su nombre Jesús porque él va a venir a hacer una tarea de poder sacar al hombre de su condición de perdición, de su condición de condenación, para darle vida. Desde el momento de la concepción, este niño estaría marcado por su propósito, que era salvar al hombre de su condición perdida. Él vendría a buscar y a salvar lo que se había perdido, su obra de salvación. De hecho, es el tema central de las Escrituras. Es el eje rector de las Escrituras. es el tema incuestionable del Nuevo Testamento también, que es el cumplimiento en definitiva de la persona de Jesús y su obra de todo lo que decía el Antiguo Testamento. Por tanto, no podemos hablar de la Biblia si no hablamos de salvación, no hablamos del Evangelio, y el Evangelio es precisamente el Salvador y su obra de salvación. Siendo Él la persona del Salvador, central también en las Escrituras. No existe otro tema más trascendente que podamos encontrar en la Biblia. De hecho, la razón de la revelación, si nosotros pensamos en por qué Dios nos dejó su palabra, por qué reveló su palabra para dejarnos a nosotros esa palabra, para que podamos llegar a conocerlo a Él, a darnos cuenta de nuestra condición y además entonces a correr a los brazos del Salvador. Por eso era imprescindible que Él enviara al Salvador como un hombre también, para que a través de Él pudiésemos tener una relación con Dios. En segundo lugar, le dice, este será grande. Y miren las pocas palabras que utiliza Lucas. Este será grande, punto, nada más. Pero ¿a qué te refiere Lucas con que este será grande? No, este será grande. Ahora veamos lo que dice, lo que le dijo el ángel, mismo el ángel Gabriel a Zacarías respecto a Juan el Bautista, versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Será grande delante de Dios. Pero en este caso dice, será grande, nada más. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí está diciendo que Jesús es grande en sí mismo. No hay un referente, no hay una comparación. No delante de Dios, sino es grande por sí mismo. Su grandeza es intrínseca a su mismo ser. El comentario que hace MacArthur es inmejorable para describir lo que significa ser grande. Dice, todos los sinónimos que se pudieran agregar, tales como extraordinario, espléndido, magnífico, noble, insigne, poderoso o eminente, serían igualmente inadecuados. Resulta difícil que el lenguaje humano haga justicia a la majestuosa y gloriosa persona del Señor Jesucristo. Los adjetivos y superlativos no se utilizan porque sean superfluos. La vida de Jesús definirá lo grande. Y los creyentes en adoración siempre serán conscientes de que el lenguaje es inadecuado para expresar el honor y la gloria de la persona de Jesús. No hay nadie más grande que Él y por eso es imposible comparar. No dice más grande que, porque ¿con quién se puede comparar? ¿Ven la diferencia con Juan? Juan es grande delante de Dios. Pero en el caso de Jesús es grande, simplemente en el sentido de que Él intrínsecamente, su propio ser, define lo que es grande. La mejor interpretación de grandeza es la persona de Jesús. Y eso es tan difícil, o mejor dicho, imposible de graficar con palabras, por eso que dice que todos los adjetivos que usemos, dice MacArthur, va a ser imposible que describan adecuadamente la grandeza de ese niño. Miren lo que está anticipando Lucas. Lucas está diciendo, ese niño que va a nacer de ti, María, ¿se imagina el impacto que causó en él? Será grande. Hermanos, cuando nosotros vamos conociendo un poco más al Señor Jesucristo, se va produciendo algo en nuestro corazón necesariamente porque encontramos que cada vez el Señor va siendo más grande delante de nuestros ojos y entonces va produciendo un efecto contrario en nosotros, más pequeños, nos vamos sintiendo más insignificantes. Y nos cuesta describir a través de palabras la grandeza de Jesús. Por eso es que la fe cristiana es una fe puesta en la persona más gloriosa del universo y más allá del universo. Es triste, en consecuencia, cuando personas, por ejemplo, creyentes, ¿verdad?, que tienen a este Salvador tan grande y tan glorioso, andan tristes por la vida. O aparecen como víctimas en la vida, cuando en realidad el creyente debiese ser la persona más feliz del mundo. y manifestarlo en su expresión. Más allá de las dificultades y las circunstancias difíciles que podamos pasar, más allá de las tristezas circunstanciales. Pero tenemos una relación con el único grande que existe. Los gobernantes se creen grandes, los reyes en su tiempo se creían grandes. Los gobiernos se creen grandes e importantes. Pero Jesús es grande, en un sentido único y exclusivo. Pablo dice esto de Jesús, escribiendo a los Efesios, que Jesús está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjense las palabras que utiliza Pablo. Está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y ahí está incluyendo a todo, la creación visible y la creación invisible, a todos los que tienen autoridad, a los las huestes celestiales, tanto buenas, ¿cierto?, los ángeles santos, como también los demonios, y a todos los gobiernos de todas partes, de todo el mundo, de todos los tiempos. Por eso es que cuando se remueven las aguas en nuestra sociedad, cuando estamos pasando por situaciones difíciles como está ocurriendo hoy en el país, no olvidemos que hay uno solo que es grande. Y Él es el Señor Jesucristo. Y es nuestro Salvador. Y Él vive en nosotros. Porque eso dice la Biblia. Por tanto, no va a existir nada, nada más terrible que nos pueda acontecer fuera inclusive de la pérdida de nuestra propia vida humana. Pero tenemos una relación con aquel que es grande sobre todas las cosas, en forma superlativa. Su grandeza también se aprecia en la Escritura, entre otras cosas, en que comparte la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Obviamente con nadie que no sea Dios. Pero este niño es Dios. El apóstol Juan dice en el prólogo de su evangelio, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, dice Juan, y probablemente estaba haciendo referencia al monte de la transfiguración. Juan, Pedro y Jacobo estaban allí, ¿recuerda? Cuando él se transfiguró. Al explicar la incredulidad de la gente ante la evidencia de que él era el Mesías, Juan, el mismo autor del Evangelio, cita a Isaías 6 y añade una nota explicativa sobre que Isaías había dicho cuando vio su gloria. Lo que estaba diciendo Juan es que Isaías dijo esto en el capítulo 6 de Isaías, cuando vio su gloria, y se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. O sea, la visión de Juan era la visión de Cristo antes de su encarnación. ¿Pero qué vio? Su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. De allí que su grandeza, entonces, no depende de lo que las personas piensen de él, o de la atribución de grandeza de alguien más. No depende de la definición de otras personas. Ah, Él es grande. No, yo no creo que sea tan grande. No, no es tan grande. No importa lo que la gente opine. No importa lo que la gente piense. No importa si la gente cree o no cree en Él. Él sigue siendo grande. Este niño que nacería sería aquel que como hijo de Dios había disfrutado de esa gloria antes que el mundo fuese. En su última oración, antes de ir a la cruz, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Siempre he compartido esa gloria. Esta grandeza, y esto es lo tercero que dice, procede de su filiación singular. Fíjense lo que dice enseguida. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Hay una filiación única de Jesús con el Padre. Esta es una afirmación de deidad, por supuesto, sobre el Señor Jesucristo. Es decir, que es de la misma naturaleza que Dios, es la expresión de la imagen de Dios, de la misma sustancia y esencia de Dios, dice el autor de Hebreos. Él es la imagen del Dios invisible, dice Pablo a los Colosenses. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es la expresión de Dios. Es Dios descendiendo a este mundo, añadiendo a su naturaleza divina una naturaleza humana, para identificarse con los hombres y realizar el plan de redención, al morir como sustituto del hombre perdido. Es el Hijo del Altísimo. No, yo dije recién que es imposible ponerse en el lugar de María. Imagínense estas palabras. Vas a concebir un hijo, pero eso es imposible. Bueno, Dios lo va a hacer posible. Pero no solo eso, ese hijo va a ser una persona especial. Porque ese hijo viene a salvar al hombre perdido. Y porque ese hijo será grande en una forma singular, única. Y porque ese hijo será llamado Hijo del Altísimo. ¡Qué tremenda promesa! Y qué extraordinaria descripción. Es el Hijo del Altísimo. El único que podía ser de hombres pecadores hijo de Dios. Es el Hijo del Altísimo el que venía como un niño a este mundo para salvar al mundo. Ahora, yo sé que estas palabras normalmente se citan para Navidad, ¿cierto? Para esta fecha. Y la gente muchas veces se vuelve loco haciendo una cantidad de cosas, de adornos, ¿verdad? Y, un sinnúmero de cosas. Y piensan que esa es la forma de poder expresar su gratitud. Algunos los que, hablando dentro del mundo evangélico o católico, ¿cierto? Porque los demás no tienen idea, eso ni les importa. Pero, ¿qué es mejor que reconocer que ese niño grande, glorioso, que nació en un momento determinado, como un niño pequeño, era el Hijo del Altísimo? Que ese niño vino para tomar forma humana con el propósito de morir en una cruz por mí, derramar su sangre y pagar la condenación, ¿cierto?, que yo debía ser objeto. Él fue, se puso en mi lugar y cargó con esa deuda impagable. ¿Y qué es mejor que glorificarlo todos los días de nuestra vida? Que darle que exaltarlo todo el tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. No en una fecha especial. Todo el tiempo nos acordamos de Jesús. Todo el tiempo estamos pensando en Jesús. ¿Recuerdan que vimos el domingo en la mañana? Considera a Cristo. Considera a Cristo todo el tiempo, en toda circunstancia, cuando estés en la iglesia, cuando estés en tu casa, cuando vayas a tu trabajo, cuando andes por la calle, cuando andes viajando, donde sea que vayas, considera a Cristo. Entonces, no necesitamos fechas particulares, especiales. Lo más importante es que Cristo vino a este mundo. Por su condición de Hijo del Altísimo, Jesús adopta una relación especial con Dios como representante de la promesa divina en la tierra. Una vez que su reino haya sido establecido, nunca terminará. Y eso es lo cuarto. Será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Miren qué promesa. Aquel que siempre fue rey instaurará un reino en el que la presencia de su autoridad y los beneficios de la salvación se imparten a quienes se unen a él. Es un reino indestructible. Yo pensaba en la mañana meditando en un salmo, pensaba en qué tremendo. Somos partícipes de un reino indestructible gracias al rey que vino a morar a nuestro corazón. Y entonces nuestra mirada, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros objetivos deben estar puestos en un reino que es inconmovible, no en un reino pasajero y circunstancial. Nuestros esfuerzos deben estar puestos en ese reino, en engrandecer al rey a través de nuestra vida. No meramente por medio de cumplir ciertas cosas externas, sino con una pasión en nuestro corazón, porque imagínense, esta persona gloriosa vino a nosotros para sacarnos de nuestra condición. Y no solo eso, sino permanecer con nosotros para siempre. ¿Notan ahí algo interesante? Si Él venía a salvar y Él tenía que morir para salvar, ¿cómo podría ser rey después? ¿Qué es lo que está implícito en todo el proceso? Que Él también iba a resucitar. Y por eso iba a ser rey. Y por eso vendrá por segunda vez en relación con el pecado, vendrá por segunda vez, ¿cierto?, para salvar a todos los que esperan en Él. Y ahí instaurará su reino. Será el gobernante perfecto. En su reino sí habrá equidad y justicia. Allí sí que habrá justicia. Plena, absoluta. Si alguien quiere buscar, puede leer después Isaías 3. Si uno lo ve, dice que Él va a gobernar con su palabra y va a hacer justicia. Es decir, Él mismo va a tener, vamos a decirlo así, de esa manera, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial en sus manos. Él es el único gobernante perfecto. Nadie andará por las calles pidiendo justicia, porque Él mismo será el que ejercerá justicia perfecta. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso y glorioso Salvador es el que promete! Y para nosotros esto ya no es una promesa, es una realidad. No cabe duda que Dios siempre cumple sus promesas, hace lo imposible posible. Debemos estar siempre a disposición del Señor para ser usados como Él disponga. Eso es lo que muestra la vida de María. María era una muchacha humilde, un pueblo insignificante, pero fue escogida por el Señor y usada por el Señor como la portadora humana del Hijo del Altísimo. Dios no está preocupado en nuestras credenciales académicas. No se impresiona por nuestras capacidades, sino por nuestra disponibilidad, lo único que Él desea. Al responder a su llamado. El nacimiento virginal de Cristo es una doctrina no negociable. Eso es lo que aquí está diciendo el texto también. No entramos a analizar la doctrina en sí, pero la doctrina del nacimiento virginal de Cristo es una doctrina fundamental para el cristianismo. Porque habla del carácter del Creador que de la nada puede crear vida y de la entrada al mundo de su Hijo sin relación con el pecado. Si alguien niega el nacimiento virginal, y lo digo porque hay teólogos liberales que hoy lo están negando, si alguien niega el nacimiento virginal, está negando toda la doctrina de salvación. Sin nacimiento virginal no hay salvación posible. Nosotros creemos lo que dice la Escritura, que el Señor nació en forma virginal, sin relación con el pecado, y por eso también puede ser el Salvador de los hombres.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.